Finales de septiembre, el gigantesco banco HSBC anunciaba un avance sin precedentes en su programa de tecnología cuántica.
HSBC says it has achieved a world first breakthrough in deploying quantum computing in financial markets.
El anuncio se refiere a una investigación conjunta con IBM en la que han demostrado con el uso de tecnología cuántica una precisión un 34% mejor a la hora de predecir precios en el mercado de bonos.
This is the single most important achievement of the HSBC quantum program to date.
Uno de los responsables del programa lo calificaba como el mayor logro conseguido, lo cual es para que cierren y los echen a todos. Como explica Scott Aronson del blog de tecnología cuántica Optimized, cito, este estudio tiene más banderas rojas que un desfile comunista. HSBC encuentra una ventaja usando su modelo cuántico, pero solo gracias al ruido dentro de dicho modelo. Sin el ruido, la ventaja desaparece. Es decir, han creado un experimento de tal forma que solo podía salir bien. Y encima, añadiría yo, tampoco les salió tan bien. Esta noticia y tantas otras que se publican semana sí y semana también ilustran el problema que supone analizar objetivamente, o tratar de hacerlo, el riesgo de la computación cuántica para la sociedad en general y en particular para Bitcoin, ya que cada día amanece con la promesa de que la tecnología está casi lista y su impacto será tremendo. Que es como si mientras tomas el café alguien viene y te dice morirás de cáncer, pero mañana y así todos los días. Si bien un avance como este capaz de destruir criptografías hasta ahora sólidas sería desestabilizador a varios niveles, es particularmente relevante para Bitcoin por dos razones. Bitcoin depende de la seguridad de su criptografía para cumplir su función y como sistema descentralizado es más difícil de actualizar a criptografía postcuántica que aquellos que dependen de una empresa o entidad central. Es por esto que algunos como Charles Edwards, Nick Carter o Jeff Park se han vuelto muy vocales al respecto de la necesidad, de la imperiosa necesidad de actualizar Bitcoin ya mismo para evitar este riesgo. Cito a Edwards. Solía pensar que las caídas futuras en el precio de Bitcoin cada vez serían menos pronunciadas, pero si no solucionamos la cuestión cuántica en 2026, muy probablemente veremos el mayor mercado bajista de la historia. Park, por su parte, decía que la computación cuántica es el cambio climático de Bitcoin. Los negacionistas no entienden los riesgos y los que los entienden no ofrecen soluciones óptimas. Ciertamente, no son estos dos o tres los únicos que piensan de esta manera. Si observamos la tendencia de búsquedas por palabras Bitcoin y cuántica, encontramos que la preocupación ha estallado en las últimas semanas. Algo que está sin duda muy relacionado con el hecho de que las empresas de tecnología cuántica hayan explotado de precio en los últimos meses. Tenemos, por tanto, que adentrarnos una vez más en el universo cuántico para ver si estos avances y la fuerte subida en la cotización de estas empresas suponen un riesgo inmediato para la seguridad de Bitcoin, un riesgo que podría incluso explicar el mal rendimiento reciente del activo. Así que dale like si compartes la famosa opinión de Einstein sobre la computación cuántica y veamos esto. Aprovechando el aniversario de la publicación del white paper de Bitcoin el 31 de octubre, Nick Carter se refirió a su autor, Satoshi Nakamoto, para decir que él es en realidad una inteligencia artificial venida del futuro para incentivarnos a acelerar el desarrollo de la computación cuántica. Que es una coña, por supuesto, a Nicolás hay que pillarle la gracia. Pero argumenta esto diciendo que esta es la única razón por la que Satoshi dejaría tanto Bitcoin en direcciones susceptibles de ser atacadas, de ser robadas por una computadora cuántica. Y es que la primera cosa a comprender sobre el riesgo cuántico en Bitcoin es dónde se encuentra. Hay varios tipos de direcciones de Bitcoin. Igual que los monederos han ido evolucionando con el tiempo, también ha sido así con la configuración de las direcciones. Las primeras fueron las conocidas como Pay to Public Key y, como su nombre indica, exponen la Public Key, la clave pública, un factor que hace mucho, mucho más sencillo el hackeo cuántico. A pesar de que en estas direcciones hay una cantidad pequeñísima de huchos, solo el 0,025%, estas poseen más de 1,7 millones de Bitcoin, según un estudio de Chaincode sobre el tamaño del riesgo y las posibilidades de defensa ante lo cuántico, entre el Bitcoin más vulnerable a un ataque cuántico encontraríamos el de la era de Satoshi al que se refería Nicolás, entre 600.000 y 1 millón de Bitcoin, y entre 3 y 9 millones de Bitcoin potencialmente vulnerable, aunque sí, mucho más difícilmente atacable que el Bitcoin de Satoshi, por así llamarlo. Así, la principal preocupación, tanto por parte de Nico, como de Jeff, como de Charlie, como posiblemente de gran parte del mercado, es que una computadora cuántica suficientemente capaz pueda usar la información pública en esas direcciones tan expuestas y ganar acceso al Bitcoin guardado en ellas. Si esto ocurre, se incrementaría gravemente el riesgo de que la oferta de Bitcoin se multiplicase. Vamos, que el principal riesgo no es tanto que lo cuántico rompa Bitcoin, pues tendría arreglo como veremos, sino que su precio caiga. El balance actual de Bitcoin en las bolsas es de alrededor de 2 millones de monedas. Ese es el saldo disponible en las bolsas en un momento determinado. Si alguien consiguiera computación cuántica capaz de romper las direcciones fáciles, podría introducir hasta, más o menos, 1 millón de Bitcoin en la bolsa o en las bolsas con la idea de venderlo, ante lo que una fuerte caída estaría más que asegurada. De hecho, la caída se produciría incluso antes de que este señor o señora empezase a vender, pues la gente vería el saldo en las bolsas subir rápidamente y se temería lo peor. Obviamente, también podría vender por fuera del mercado, por fuera de las bolsas, vendérselo directamente a quien lo compre por fuera, como puede ser Sailor o cualquier otra de estas empresas de tesorería de Bitcoin, y venderlo poco a poco a estos particulares o a empresas que para que no se note demasiado. Sin embargo, todos verían que el Bitcoin que se está vendiendo poco a poco proviene de esas direcciones antiguas y la sospecha de que hay algo turbio crecería. Así que ya sea por una o por otra, cundiría el pánico y el precio se hundiría. Lo cual, podrías pensar, motivaría a la comunidad bitcoinera a hacer algo, a moverse para actualizar las direcciones de Bitcoin y protegerlas de un ataque cuántico. El problema es que incluso si ese Bitcoin no está perdido, como estima el mismo análisis de Chaincode, un parche rápido para defenderse frente a un ataque cuántico podría llevar unos 2 años en completarse y un arreglo exhaustivo del problema hasta 7 años tranquilamente. De nuevo, esto explica la preocupación en la mente de bitcoiners como Charlie Edwards, quien en una entrevista reciente compartió 2 estudios que sugieren que 2.330 bits cuánticos lógicos podrían ser suficientes para romper la encriptación de Bitcoin y atacar esas direcciones. La mayoría de las empresas del sector esperan alcanzar esa cifra de qubits lógicos, así se llaman, para 2029-2030. Si te interesa entender más sobre qubits lógicos, tontos y demás, hice un par de vídeos sobre ello que puedes ver. Pero quédate ahora con que el sector, como he dicho, espera el día Q, el día quantum, para dentro de unos 5 años. Y Bitcoin necesitaría, de acuerdo a ese estudio y de acuerdo a otros estudios, entre 2 y 7 años para protegerse. Visto así, ya tendrías que estar vendiendo, o al menos no comprando más Bitcoin. Quizás esto sea lo que muchos estén haciendo. Y antes de ver por qué la amenaza cuántica está más viva que nunca, por qué se ha acalorado recientemente, pues déjame proponerte que te mires algo que difícilmente se vería afectado por esta nueva computación Q, la minería de Bitcoin, y concretamente hablarte de Everminer. Y es que tú puedes ser que hayas pensado en minar alguna vez en tu vida Bitcoin, porque dices, oye, mira, esos son Bitcoin que vienen directamente de la matriz. Es decir, puedes comprar hashes, puedes comprar energía con la que minar Bitcoin directamente y que te llegue Bitcoin directamente el puro a tu monedero. Y esto obviamente suele requerir un montón de computadoras, costes de energía y demás, ¿no? Un montón de cálculos que no son fáciles ni tampoco que den muchas ganas a uno. Entonces, una manera sencilla de empezar a minar desde el día 1 y sin preocuparte de nada de esto es usar la plataforma de Everminer, donde puedes comprar hashes, donde puedes comprar energía y recibir sats directamente en tu monedero. Así que así es como funciona Everminer. Es una buena solución si te interesa minar y no te interesa tener un minero, y por eso me parece que deberías explorarlo. Así que haz clic abajo en el enlace de Everminer y así ves un poco de qué va. Si ha habido una inversión buena este año, déjame decirte que, aparte del oro, y aparte de Nvidia, y aparte de la plata, han sido las empresas de computación cuántica. Rigetti Computing, Quantum Computing Incorporated, IonQ, D-Wave, son algunas de las principales en cuanto a rendimiento bursátil, aunque todavía hay otras más pequeñas. Todas ellas han explotado este año en precio, y cabría preguntarse, ¿Por qué? Hasta el momento, ninguna de estas empresas ha conseguido un resultado, digamos, notable. Rigetti, una de las preferidas por los inversores, ha visto sus ingresos reducidos a la mitad este año. Y el pasado fueron 10 millones. No te creas que fueron 500. D-Wave sí que está triunfando, podrías decir, porque tiene ingresos en lo que va de año de hasta 15 millones de dólares. Curiosamente, IonQ, la otra de estas, es una de las que más gana, con 45 millones de dólares, pero también es la que peor lo está haciendo en la bolsa. Y estos ingresos comentados son ingresos, en muchos casos, por servicios de consultoría, no por realmente hacer nada cuántico. Para que te hagas una idea, el Rayo Vallecano ingresa el doble de dólares al año. Ese Rayo ahí. Sin embargo, si el Rayo cotizase en bolsa, andaría por los 100 millones de dólares, mientras que la capitalización de estas tres empresas cuánticas está entre los 10.000 y los 20.000 millones de dólares cada una. La teoría es que son los avances en computación cuántica y la promesa de futuros rendimientos cuánticos lo que explica esta abundante diferencia entre la valoración y los resultados obtenidos. De ahí que crezca la preocupación por la seguridad de Bitcoin, ya que ven estas empresas cuánticas subir y dicen, está pasando algo cuántico y Bitcoin no lo lleva demasiado bien. Sin embargo, podríamos decir, o podríamos valorar, si existe otra posibilidad, si existe otra teoría que explique esto. Y podría haberla. La teoría se llama Donaldo.
Shares of quantum stocks surging today after a report that some are in talks with the Trump administration to exchange equity stakes for federal funding. Cristina Partsinevos has more in today's Tech Check. Cristina
no parecía muy entusiasmada. Bien, en los últimos meses, Mr. President Donaldo ha mostrado más que interés por invertir en sectores considerados estratégicos, como demostró con la entrada del gobierno en la empresa Intel. Y la tecnología cuántica, de acuerdo a varios medios, parece ser uno de esos sectores que se verán beneficiados de la inversión pública, de la inversión del gobierno, lo que ha empujado con fuerza su cotización en bolsa en las últimas semanas. Esto, la verdad, no es raro. Se podría decir que es la norma a nivel internacional, como muestra un estudio sobre el estado de la tecnología cuántica a nivel global. La inversión pública es mayoritaria. China, el país que más está invirtiendo en ello, dedica 18.000 millones de dólares, 15.000 de los cuales son públicos. La única excepción hasta la fecha era Estados Unidos, con un poquito más de inversión privada que pública, pero esto es algo que se espera que cambie en los próximos años. Y el hecho de que esta industria se mantenga prácticamente con dinero público hace todavía más difícil valorar si estamos cerca del día Q o lejos del día Q. Solo me viene a la mente un proyecto de envergadura similar llevado a cabo con financiación pública, la bomba atómica. La computación cuántica, hoy, como el control del átomo entonces, se estima una ventaja crucial en la anarquía que rige las relaciones internacionales. Y por este lado, cabría preocuparse, ya que sí, al menos un gobierno se ha demostrado capaz en el pasado de llevar a cabo un proyecto de semejante tamaño y con tan escasa probabilidad de éxito como puede ser el caso de la computación cuántica hoy. Y además hoy tendríamos a dos candidatos a conseguirlo, con China acompañando a Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que en este punto la amenaza cuántica para la sociedad y para Bitcoin en particular es exagerada. Y lo pienso por dos razones. La primera es que la promesa que ofrece la computación cuántica no es tan urgente como lo era la bomba atómica. La primera apunta a posibles avances increíbles. La segunda, a permitirte dominar el mundo. No son lo mismo. Y la segunda razón es que el contexto no es el mismo. En una guerra abierta sobra la disposición a tirar recursos en busca de cualquier ventaja. El momento económico actual de ninguna potencia permite esto, ni siquiera el de China, que en porcentaje sobre PIB está invirtiendo menos que Alemania o Reino Unido en lo cuántico. Por tanto, creo que la explicación de que haya crecido la preocupación por la seguridad de Bitcoin hay que encontrarla en otro sitio, concretamente en la desaparición del que era, hasta hace poco, el principal riesgo sobre Bitcoin, la prohibición por los gobiernos. Durante años, este fue el riesgo que se cernía sobre Bitcoin. Todo el mundo decía que iban a prohibirlo, pero en los últimos años, este riesgo ha casi desaparecido gracias al abrazo regulatorio de los Estados Unidos, lo que ha abierto la puerta a que otras preocupaciones sobre el futuro de este activo ganen espacio. Y aquí ha entrado la computación cuántica. Francamente, he de decir que me parecía, y me sigue pareciendo, un riesgo bastante más probable la persecución estatal que el ataque cuántico. Y por eso no puedo, en este punto, sinceramente, preocuparme demasiado por este supuesto ataque cuántico. Solo puedo señalar el buen gusto decorativo de la oficina de Nicolás y en particular ese famoso cartel, muy famoso ya, que dice Buy Bitcoin. Y antes de cerrar el mañana de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter a la que te puedes suscribir y si lo haces, pues recibirás un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues estos mails van de historias que yo pienso alrededor de Bitcoin, la sociedad, la política, la economía y los mercados. En el próximo, la verdad es que no tengo ni idea ahora mismo de lo que voy a hablar, estoy valorando un par de opciones, pero bueno, algo saldrá y tendrá que ver con Bitcoin y tendrá que ver pues con los temas que tratamos aquí, pero con la gracia del texto escrito, que es diferente. Y déjame también hablarte de la Bitbox, pues la Bitbox es un dispositivo que te permite autocustodiar tu Bitcoin de forma segura. Y además no es solamente esto, sino que también es muy, pero que muy fácil de usar. De hecho, el otro día leía un eslogan que han sacado los de Bitbox que dice la creamos para los que no tienen ni pajolera idea, para los noveles, y la aman los que son muy expertos en la custodia. O sea que la verdad es que yo estaría muy de acuerdo con ese sentir y creo que por eso si te interesa autocustodiar algo de tu Bitcoin, si te interesa ser propietario real de algo de ese Bitcoin y además tenerlo en direcciones que son modernas y no están tan expuestas a la supuesta computación cuántica, pues mírate la Bitbox y usa el código UPSB si quieres tener un descuento al comprarte una o varias de estas. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el filósofo G.E. Moore, un filósofo que trató la idea de qué es bueno y me viene muy al caso debido al tema tratado hoy. Y es que, desde Moore, el conocimiento científico no se considera bueno por definición. Solo lo es si contribuye a bienes intrínsecos, como por ejemplo la verdad, la belleza o la felicidad humana. Si la computación cuántica genera un desequilibrio político, una vigilancia masiva o una pérdida de libertad, su eficacia no equivaldría a bondad en la mente de Moore. Él diría algo así como, no confundamos lo que podemos hacer con lo que debemos hacer. Que, francamente, no importa lo que diga, pero es bueno pensarlo.